¿Dónde han sido los lugares más épicos que te han tocado trabajar?
¿Puedes hacer fusión con cualquier cosa y te atrae a hacerlo?
Ese tipo de canciones, ¿no? Que realmente tiene una letra durísima hacia la mujer. ¿Hoy se pueden cantar en vivo igual?
Llega a El Destapabocas la entrevista.
La entrevista.
Estamos en Cortina.
Profesionales, ¿cómo estás?
Y Mariano no paraba de hablar.
De política internacional.
Le vamos a dar la bienvenida. Sí, total. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Cristian Dicandia, exintendente de Montevideo, hoy CEO del Complejo Cultural Berlín, que queda en Ciudad de la Costa. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te va, Cristian?
Contento de estar acá, en otra sintonía. Contento de no tener que estar en la criolla también, entre
Ay,
otras cosas.
Sí.
Pero bien, disfrutando esta nueva etapa.
¿Qué es lo que más sufrías como intendente?
La verdad, la exposición pública, no con ustedes, sino en la calle en ciertas circunstancias.
¿Te decían cosas horribles?
No, a veces no era eso, sino el sentirte observado, el no claro. sentirte libre, el tenerle miedo a los celulares cuando de repente estás en una claro. mesa y ves que en otra mesa alguien saca el celular y vos no sabes si va a escribir un mensaje, si te va a sacar una foto o grabar un video. Eso
claro, porque agarraste esa época, sí. además, en la que se registra todo.
Sí, que todo el mundo tiene un medio de comunicación en la mano y lo que es Twitter y demás, viste, que termina generando siempre algún problema, ¿no?
Recordemos el tiempo que estuviste como intendente.
Abril, 1 de abril 2019 a 26 de noviembre 2020.
Sí, fue todo.
Casi
mucho,
18 meses.
Fue todo mucho más largo de lo que vos imaginabas.
Sí. Primero, sí, 6 meses más.
Claro, primero no imaginabas que ibas a terminar siendo intendente, porque se dio no solamente por lo de Daniel, que fue candidato a presidente, sino porque las personas que le seguían, tanto Curuchet como Fabián Goyeneche, rechazaron. Entonces quedaste vos. Pero además de eso, tendrías que haber sido intendente hasta determinada fecha.
Junio.
Mediados de 2020.
Y fue casi 6 meses.
Por la emergencia sanitaria se extendió medio año más.
Yo lo he dicho varias veces, cuando me preguntan cómo fue ser intendente, yo le digo, en circunstancias normales, no lo sé. Porque en realidad el título medio Almodóvar sería 4 elecciones y una pandemia. Porque salía de una elección y aparecía otra.
Claro.
¿No? Primero fue la interna de junio, después octubre de 2019, después el balotaje.
Sí, sí, sí.
Después venía la de mayo, y la de mayo se extendió hasta septiembre. En el medio cayó la pandemia. Entonces tuvo como muchas etapas.
Nos empachamos de campañas electorales.
Sí. Y además en todas participaba el exintendente. En todas, en las 4. Entonces también eso implicaba...
Claro, porque Martín después intentó ser intendente de vuelta, fue impresionante.
Sí. Todas las elecciones estaban de alguna manera... todas las acciones que tomaba la intendencia estaban marcadas por esa lupa electoral, que si lo hace porque por algo lo hace, y si no lo hace por algo no lo hace, y si lo dice porque algo de estará buscando. Y eso genera todo el tiempo un desgaste psicológico también complicado, ¿no? Pero bueno, fue el momento que fue... Y también me voy contento que, bien o mal, en la gente, en la calle y en los números, me fui bien. O sea, mejor de lo que podría haber imaginado.
¿Te gustaría volver a ser intendente?
Sí, pero no de esta manera, ¿no? O sea,
claro, siendo candidato.
Lógico, con un equipo propio que no tenga 20 años de diferencia generacional conmigo. Eso también era todo, digo, ¿no? Yo estaba en el gabinete y era el intendente y era el más joven de todos, ¿no?
Ahí va, claro, porque la oportunidad te llegó antes de lo previsto, ¿no?
Digo,
no
vos se dio como se dio, digo, ¿viste?
Pero en esa época no estabas vos esperando ser intendente ya.
No, claro, por supuesto. Claro.
¿Vos sentís que ahora el haber sido intendente, el ser un exintendente de 40 años, es un capital político para las próximas
supuesto,
elecciones?
Pero lo digo de mí o lo diría de cualquiera, lógico. Si hoy me sentara en la intendencia, sé bien o mal dónde están los cuellos de botella, dónde hay cosas que hay que encarar con mayor o menor urgencia, qué cargos de repente sabes que de afuera no te imaginas lo importante que son, pero cuando estás ahí adentro... sabes que son realmente lugares neurálgicos.
Pero
¿no?
también puede ser un capital político para encabezar una lista mañana y tratar de ingresar al Poder Legislativo, por ejemplo, de ser, no sé, senador, diputado.
Sí,
o sea,
también podría serlo, habrá que ver. Digo, nosotros estamos con la consolidación de convocatoria.
Sí.
en la interna del Frente Amplio no fue realmente bien, salimos terceros ahí cerquita.
¿Es la fusión de Magnolia con?
Magnolia, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, ahí Marea.
Va, con el Astorismo.
El viejo Frente Liber Serengni, digamos, claro. Más Magnolia.
Ay, ¿cómo van cambiando fuerzas, ¿no? De nombre? La gente se marea.
Bueno, es que eso ya había ido, digamos, ya había marchado.
Ahora, el Frente Liber Serengni. El hecho de que el viejo Frente Liber Serengni, que era también la fusión de varios sectores, sí, todos detrás de Astori, con Magnolia, hace que mañana, a la hora de confeccionar una lista, haya varios nenes para el mismo trompo, ¿no?
Sí, por supuesto, para varios trompos. Pero bueno,
en un orden como que hay que...
Eso también lo termina definiendo la gente, lo terminan definiendo las encuestas, no es...
Claro, para varios trompos si votás muy bien. Pero un trompo o dos, si el sector no vota también.
Siempre está, ¿no? El legislativo, está diputados, está senadores, en un posible gobierno hay espacios para los ejecutivos, están las intendencias.
No, yo te iba a preguntar, ahí va, pero ¿qué tanto te seduce el rol legislativo, teniendo en cuenta que vos ya estuviste en un rol ejecutivo en la intendencia y también ahora estás trabajando de gestor? O sea, ¿vos entrarías al poder legislativo?
Bueno, a mí obviamente lo ejecutivo me gusta. Yo tiendo a ser bastante proactivo, me gusta tomar decisiones. Siempre la Marta, que no sé si está escuchando, mi mano derecha en la oficina, le decía a quienes entraban, mirá que Cristian te escucha 10 minutos y después ya está pensando y decidiendo otra cosa, y es real. Yo tengo como esa capacidad de atención ahí y ya estoy tratando de decir otra cosa, y me cuesta el debate legislativo, no sé si es algo para mí. También es un desafío que puede ser súper interesante. Bien o mal, en la Junta Departamental trabajé casi 10 años en el área legislativa, redactando normas, decretos, resoluciones que eran contenido legislativo. No lo hacía para mí o para un partido, sino a disposición del partido que fuese, porque trabajaba en las comisiones donde se redactan, donde se discuten, se redactan y se resuelven ese tipo de cosas, ¿no? Que de hecho me dio un bagaje súper importante después para la prosecretaría, ¿no? El conocimiento de la Junta Departamental. Por eso también me metí en determinados líos, por decirlo así, con el tema de la nocturnidad o el tema de la tenencia responsable, que sabía que implicaban modificaciones legislativas. De repente, si no hubiese tenido esa historia, capaz que no entraba ahí, ¿no? No me metía en esos temas. Entonces, puede ser un desafío, digamos, no sé. La vida, si algo me aprendí o me enseñó la vida en estos tiempos, es que es mucho más creativa de lo que uno puede imaginar.
Uh-huh. Cristian, sí, perdón. Pero no. Dale, Camila, adelante.
No, dale.
No, pensando en la carrera electoral, ¿no? Del año 2024, uh-huh, y teniendo en cuenta que hoy aparecen dos precandidatos a la presidencia del Frente bastante cantados, como Carolina Cose y Yamandú Orsi. Vos, en el sector en el que estás hoy, ¿no? Con Frente Liber Serengni y Magnolia, ¿dónde te paras? Me imagino, por lo que observo de la interna del Frente, yo imagino que vos serás de los que están esperando que aparezca sí o sí una tercera precandidatura con una ideología más astorista para acompañarla, ¿no? Que no va a ser Martínez, va a ser otro.
No necesariamente. Yo sí no puedo, mentiría si les dijera que no está claro que hay como dos precandidaturas bastante obvias que veremos si luego se resuelven o no. Porque también no podría pensar, quizás Carolina quiere seguir 5 años más tranquilamente en la intendencia, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Es una resolución política, pero también es una resolución personal.
Por si ya parece que más podría, decidido, porque yo creo que Yamandú
parece claramente más decidido hacia allí. Pero después hay nombres que estuvieron en la precandidatura anterior, como el caso de El Boca Andrade, de Mario Vergara, que pueden estar jugando también. Uh-huh. Allí habrá que ver.
Fernando Pereira.
Bueno, Fernando dijo que en realidad se iba a quedar todo el tiempo que
él dijo que
no, marcaba.
No va a ser candidato a nada seguro en 2024. Después no sabe, obviamente. Pero ya para 2024 lo descarta.
Sí, sí. Pero viste que, bueno, no sé. Después,
después los tiempos políticos me lo pide.
Claro, y bueno, y también la gente. Porque al fin y al cabo la democracia se trata de lo que la gente termina queriendo, ¿no? Si después las encuestas dicen que quien tiene más probabilidades es...
¿A vos te gustaría?
Yamandú, Carolina, Fernando.
Fernando Pereira, ¿te gustaría que ves perfil de candidato?
Claramente estos tres compañeros que estamos hablando, te diría que los cinco son los... O los seis, ¿no? En el caso también sumando a Mario y a... Y al Boca, los compañeros y la compañera que de los que para mí va a salir seguramente el próximo presidente del Uruguay, digamos. Yo en eso no tengo mucha duda, más allá de la disputa electoral, que seguramente sea, y de acuerdo a lo que vimos el 27 de marzo, reñida una vez más, pero creo que esos nombres van a estar.
¿Y de eso cuál te gusta más?
No, no tengo una preferencia política tomada en este momento. Sí tengo preferencias personales, que obviamente prefiero evitar, porque si no me arruino la disputa política. Pero la preferencia política no la tengo clara todavía.
Sin embargo, cuando ahora estás gestionando un centro cultural, estás en Canelones, sí, y no en Montevideo.
Sí, eso se dio, digamos, porque
Cose no te abrió las puertas para poder estar en esta gestión, ¿o no?
No terminé hablando nunca con Carolina después para integrarme a la intendencia. Yo tenía unos meses de subsidio post-intendente que preferí utilizarlos para dar unas materias de facultad, me interné. Además, fue aquel momento, marzo, abril, donde las muertes COVID eran inmensas. Me interné en casa a dar exámenes y a estudiar. Y en julio sí surgió la posibilidad de ir con Yamandú. Yamandú sí me ofreció un espacio en la Intendencia de Canelones, eso es real. Varios espacios en realidad, en reiteradas oportunidades. Pero justo se dio que se cruzó este proyecto, que era además en el departamento de Canelones, y de los dos lados no podía estar. O sea, yo no podía estar gestionando un cargo ejecutivo en la Intendencia de Canelones y además un cargo o un espacio privado en el territorio de Canelones. Si de repente hubiese sido en Montevideo, podría haber hecho las dos cosas, ¿no? O hubiese intentado hacerlo. Y esto me generaba desafíos desde otro lugar, ¿no? Si algo aprendí en poco tiempo, que todos los que en la gestión privada miran la gestión pública y dicen, no saben lo que es la gestión privada, y bueno, es al revés, no saben lo que es la gestión pública. Realmente la gestión privada tiene otras facilidades, sin TOCAF, sin expedientes, sin licitaciones, sin ciertas burocracias necesarias para la transparencia, pero que son complejas y desgastantes, ¿no?
Contanos dónde es y qué servicios ofrece el Centro Cultural. Complejo Cultural Berlín, sí, que es confuso el nombre porque se escribe, sí, B3LIN.
Sí. Sí, claro, Berlín y la E es un 3 y es con B corta. En realidad es una fábrica de autos recuperada. Allí durante décadas se fabricaron muchísimos autos de distintas marcas. La última fue Chery hasta el año 2016. Esa fábrica queda en desuso.
¿Después del Puente de Carrasco estamos hablando?
Pasando, uno puede llegar, digamos, si va por la Rambla, está atrás de lo que es el Parque Miramar y algunos barrios privados que hay allí, creo que se llama Barrio Lagos y hay otro en construcción. Y si va por Camino Carrasco, digamos, está pasando el Puente de Carrasco unas 6 o 7 cuadras. Está bastante antes del aeropuerto y bastante antes del Parque Roosevelt. Entonces, de alguna manera, estás en Canelones, pero estás prácticamente en Montevideo. Y bueno, eso nos permitió la infraestructura que tenía esa fábrica, obviamente con cierta inversión que se consiguió. Se generaron galpones totalmente insonorizados, que uno podría hacer desde filmar una serie de televisión o grabar un comercial o hacer un programa de radio de allí, como poder generar fiestas electrónicas de 4 o 5 mil personas como las que están ocurriendo desde marzo, o otro tipo de conciertos masivos,
¿y
cerrados?
¿Qué es lo principal que hacen ahora? ¿Lo de las fiestas?
Bueno, las fiestas electrónicas están en un momento digamos que el mercado lo están tomando, ¿no?
¿Una por mes? ¿Vas vos, Cristian, como gestor ahí?
Sí, yo he ido, sí. Es la parte que más me está costando, que estamos buscando cómo zafarle al momento nocturno, porque la verdad que la madrugada ya a los 40 se hace larga, ¿no? En alguna de repente son muy largas, muy largas. No, nos vamos turnando igual con otros socios, pero siempre alguna te toca, ¿no? El 8 estuve, ahora el 22 voy también, que está la
Cocún. ¿Tampoco te desagrada ir?
No, bueno, yo no soy muy amante de la electrónica igual, me cuesta estar ahí.
¿Punchi, punchi? ¿Te gusta
sí. Yo prefiero boliche rockero, o bueno, y si no, la pachanga, ¿no? Ahí bailotear un rato, divertirme un rato.
DJ Sanata, esas cosas.
Por ejemplo, DJ Sanata. Me divierto mucho con Gonzalo, sí. La verdad que me divierto mucho con Gonzalo.
Nos acordábamos que vos aparecías en los vivos de Gonzalo, ¿no?
Sí,
de DJ
siempre,
Sanata,
siempre.
Y de las personas.
Además, laburaron juntos. Estuvieron en Justicia Infinita.
Sí, sigo con la columna de Justicia.
Claro, ahora estás en Justicia.
Sigo con la columna. Sí,
O sea, estás en M24 ahora con ellos.
Exacto. Bien. Sí, los días jueves al mediodía me toca la columna allí.
¿Qué? ¿Mañana te toca columna?
No, porque justo esta semana, jueves y viernes, no sale el programa.
Ahí va.
Ah, mirá. Nosotros no vamos a salir el viernes.
Nosotros el viernes salimos grabados.
Sí. Bueno, para siguiendo hablando del complejo cultural, bueno, sobre todo fiestas electrónicas.
Sí, ahora tuvimos en marzo 2, 11 y 12, ahora abril tuvimos el 2, el 8 y tenemos el 22 la Cocún, que tiene como 6.000 personas ya. aseguradas, va a estar importante. En mayo hay 3 fiestas también, 7, 14 y 28.
¿Y tu rol ahí es de junio, gestor cultural, es de hacer posible
sí,
que
sí, en realidad hay, inventamos el proyecto, por decirlo así, de alguna manera, desde cero. En realidad ahí en el predio hay un mercado mayorista de frutas y verduras, uh-huh, que está funcionando, ya estaba funcionando cuando nosotros fuimos a los galpones. En otros galpones hay un mercado minorista, como si fuese el mercado, el MAM de Montevideo. Hay un supermercado de gran superficie, para no darle el chivo gratis. Uh-huh. Hay una casa de cambios, hay farmacias, o sea, ya está, digamos, incorporándose varias propuestas comerciales. Y estos galpones quedaban ahí vacíos y la verdad es que los dueños no sabían bien qué hacer con ellos. Y bueno, los convencimos de que valía la pena ir por ahí y creo que por suerte los hechos nos están dando la derecha de que hacía falta, porque en Montevideo de hecho no hay, y un galpón de ese tamaño y de esas dimensiones generaría problemas en cualquier espacio de Montevideo.
Ahora, en una semana, ¿cuánto tiempo le dedicas a la política, además de informarte y de estar en redes?
Sumando las reuniones, sí, y bueno, y seguramente unas 10, 12 horas seguro.
Ah, por semana.
Lo que pasa es que ahora bajó la intensidad, ahora bajó, claro, después del referéndum.
Hasta el referéndum, te iba a decir, los fines de semana tenía actividades todos los días, claro. Me iba al interior, estuve recorriendo mucho el litoral.
Está recargando energía para...
Ahora veremos, sí, sí, sí.
¿Y ahora,
no, tiene... tengo que tomar la verdad que hasta el 27 de marzo mucho no le pude dedicar, que es la responsabilidad que me dio Fernando con la formación, ¿no? Desde la Fundación Liber Seregni, claro, soy el responsable de la formación política y bueno, estamos viendo ahí
con las nuevas generaciones.
Sí, igual todo el mundo precisa alguna herramienta, alguna cosita.
Ah,
sí,
hoy sí que no solo abierto para jóvenes, no, es no, bueno no. Lo de la formación.
Sí, sí, va a ser abierto.
¿Pero qué adulto te cae ahí, por ejemplo?
No, bueno, nuestra idea es poder generar algún programa que dé herramientas y instrumentos para el día a día, a cualquier militante en cualquier lugar del país, y después sí una bolsa de charlas, de cursos más específicos.
¿Esto surge a partir de cuándo, Cristian?
A partir de la elección de Fernando.
Ajá.
De Fernando Paraíso.
¿Es una necesidad de reforzar la militancia para sacar un poco la fuerza a la gente y que las elecciones que a las pruebas están han sido muy reñidas?
Bueno, es una demanda que siempre tiene todo militante, necesitamos formación, a ver, la formación va desde entender cuando uno maneja una asamblea lo que es una moción de orden o lo que es una, de repente, o lo que es cerrar la lista de oradores o cortar la lista de oradores, hay una diferencia y de repente alguien puede haber sido electo para dirigir una asamblea y no tener esas herramientas mínimas. Estoy yendo a cosas muy concretas, como tener habilidades de negociación, saber plantear un diálogo, saber lo que es, no sé, un puente de oro. Un puente de oro es cuando uno está negociando y sabe que va a ganar. Sabe que va a ganar, tiene que hacerle el puente para que el otro venga. Porque si yo se lo corto, por más que tenga... ¿No?
Mirá, digo, puente de oro, qué interesante.
Mariano quiere ir.
No, ahora, pero todas estas cosas tienen que ver con el diálogo y la negociación. Son súper importantes. Yo las aprendí en otro lado, pero las uso permanentemente. Sí, claro.
En todas estas horas que vos le dedicás a la política y en estos espacios tan interesantes como de formación, ¿hay lugar para la autocrítica famosa que se le exige al Frente Amplio? ¿Y por dónde va? Un top 3 de ideas de autocrítica.
Sí, o sea, yo creo que el Frente no tenía más remedio que ponerle a esa etapa histórica post-elecciones un gran titular de estamos en un momento de autocrítica. Lo que no estoy de acuerdo es que las fuerzas políticas, por lo menos desde una mirada, una perspectiva de izquierda, tenga que tener momentos de autocrítica. Creo que tiene que ser algo permanente, constante,
sí, pero
lógico.
Por lo menos, a ver, que capaz que hacia la interna en reuniones privadas la tuvieron, pero públicamente no la tuvieron.
No, bueno, está el documento del Congreso, es público. Lo que pasa es que nadie lo va a buscar y tiene decenas de hojas de autocrítica, de páginas y páginas de autocrítica. Lo que pasa es que hay un momento que tenés que también, digamos, cerrar y decir, bueno, la autocrítica la mantendremos permanente, pero hay que seguir mirando para adelante. Uno
sí,
no puede seguir discutiendo lo
pero,
que...
Pero viste la típica de, bueno, te pediste perdón, pero cambia la actitud.
Sí, sí.
¿Ves cosas que se siguen reiterando?
Bueno, creo que la elección de Fernando Pereira es un aprendizaje en ese sentido. Por lo menos el 75-80% de los grupos políticos intentaron ir hacia el apoyo a una presidencia que tuviera un respaldo importante y no cometer, digamos, el error de alguna manera de 5 años antes, que fue una elección totalmente dividida, que terminó dejando a un Javier Miranda, digamos, con todo lo bien que uno puede hablar de él, muy debilitado, con el apoyo de dos sectores, y 5 años por delante con otros sectores que no lo querían de presidente y que quizás le pusieron más piedras en el camino que otra cosa, ¿no? Ahí creo que hay un aprendizaje, decir, bueno, vamos a buscar una figura que de repente no sea ni mía, ni tuya, ni de aquel, que más o menos nos represente a todos y que por lo menos cuando vaya a gobernar el Frente Amplio por 5 años o a conducir colectivamente el Frente Amplio, tenga un respaldo amplio. Creo que ahí hay, por ejemplo, un aprendizaje. Hay que ver también que Fernando en el ejercicio de la presidencia después no cometa también esos mismos errores. Ahora recién arranca por referéndum, ¿no?
Para una parte de la opinión pública, este referéndum de marzo de 2022 quedó como que el Frente Amplio nunca pudo asumir la derrota del año 2019, una derrota que fue por un margen muy acotado porque fue un triunfo reñido de la coalición multicolor, pero derrota al fin. Y hay analistas y hay mucha gente que dice, bueno, el Frente no asumió esa derrota y quiso una revancha demasiado pronto. A los 2 años pretendió tener una revancha y termina perdiendo de nuevo, por poquito. Por menos votos que el anterior, pero es una derrota igual. Ustedes en la interna, ¿lo leen un poco así? Algunos piensan que esto era como una revancha bastante ligera, digamos, pero 2 años después les podemos ganar.
Bueno, ustedes recordarán que gran parte del Frente Amplio discutió si era lo adecuado ir atrás de este referéndum y de esta recolección de firmas en su momento, ¿no? De hecho, hubo algunas diferencias, se terminó resolviendo por un margen bastante mínimo. Obviamente, como todo en el Frente, luego que se resuelve y vamos todos atrás, porque es la única manera de construir, digamos, una acción unitaria, unificada y con cierta lógica política. Pero la diferencia existió en general por esto, ¿no? Por decir, bueno, se va a leer como que más que discutir estos 135 artículos, estamos intentando plebiscitar al gobierno. Luego en el discurso, en el relato, todos los decíamos, no se está plebiscitando un gobierno, no es un sistema parlamentarista que el gobierno vaya a caer, en todo sistema presidencialista los gobiernos cambian cada 4 o 5 años.
Si ganaban igual, dejaban bastante debilitado al gobierno.
Sí, también el gobierno, yo suponía, me imaginaba que cualquier mal, cualquier resfrío que tuviera iba a ser culpa de que no tenían los 135 artículos, ¿no? Yo ya me imaginaba una comunicación permanente, que de hecho llegué a escuchar a algunos que yo no coincidía, yo quería que estos artículos se derogaran claramente, pero había algunos compañeros que decían, miren que si se deroga esto, claro, Vamos a ser culpables hasta del resfrío, del cuidacoche.
Bueno, en ese sentido, Mariana, ¿no?, Pomies considera que este resultado electoral a la larga le viene mejor al Frente Amplio.
Bueno, fríamente puede serlo. Es un resultado que obviamente marca un debilitamiento del gobierno, digamos en términos por lo menos de lo que era la aceptación del presidente. Con 2 años de pandemia, donde todos los gobiernos en general del mundo, salvo algún caso aislado como el caso de Argentina, han mantenido o aumentado su popularidad. Ese es un proceso que los sociólogos lo explican bastante bien, que es como una cuestión de defensa que tiene la gente de agarrarse a quien dirige el país por una cuestión de supervivencia. Entonces, en realidad, el gobierno real de la coalición multicolor comienza prácticamente a principio de este año, como que los 2 años de pandemia no afectan mucho para un lado ni para el otro la popularidad del gobierno, más bien en todo caso la refuerza. Y veremos de acá al 24 cómo estos números después se consolidan o no en crecimiento para un lado o para el otro, teniendo en cuenta cuál va a ser las propuestas de los partidos, lo que pase también en la vida diaria de la gente, ¿no? Con los niveles de precios, de inflación, de empleo, de subempleo, de la caída del salario real. Bueno, todas estas cosas van a ir afectando lógicamente lo que la gente después va a terminar votando, y obviamente que las candidaturas y las personas que representen los partidos también marcan, ¿no? Después un poquito mueven. No tanto, en Uruguay la gente termina votando partidos más que personas, pero un poquito mueven, ¿no?
Bueno, Cristian Dicandia, gracias por esta visita al Destapabocas. ¿Después te vas para afuera? ¿Qué haces en Montevideo ahora?
Me quedo hasta el jueves de noche, y creo que el jueves de noche arranco para Playa Verde, allí con mi familia, están mis viejos por allá.
Qué lindo, che, sí, Playa, sí. Verde, lindo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
¿Conoce a mis amigas de Playa Verde?
Sí, de toda la vida, sí, 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 sí.
Tiene un lugar famoso de milanesas, ¿no? ¿Las famosas milanesas de quién? Es un apellido de una persona.
Vos debes decir el bar. El
que... las milanesas de... Ah, Calvete, ¿puede ser?
Ah, Calvete, sí, claro. Calvete. No sabía que era famoso por las milanesas. Sí. O sea, sabía que siempre está lleno.
Ahí va.
Sí, sí.
Tiene unas milanesas son inigualables. Yo fui a ver si todo el mundo habla de las milanesas de Calvete.
Mirá vos. Sí.
Ay, qué rico.
No le digas ese apellido a un payador. A un payador esta noche.
No.
De la mano de Calvete.
Ya tuve.
Sí.
Ya tuve mi payada ya.
Gracias, Cristian.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.